Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de martes. Hoy desde Zaragoza para toda España estamos emitiendo este programa desde el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, Pablo Serrano. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en Bruselas para analizar los resultados de las elecciones del domingo, Alicia García.
Y estudian el proceso de formación de la nueva Comisión Europea. Jean-Claude Juncker, candidato del Partido Popular Europeo, vencedor de los comicios, se perfila como favorito para presidirla. Pero la duda a esta hora sigue siendo si cuenta con los suficientes apoyos de todos los países. De momento, España, Francia y Alemania le han dado su apoyo. Reino Unido y Hungría se lo niegan.
El presidente del Gobierno ha hablado en Bruselas y ha dicho que entiende que el Partido Popular haya perdido votos, 2,5 millones con respecto al 2009 en las pasadas elecciones europeas.
Sí, Mariano Rajoy señala que comprende a quienes en su día votaron al Partido Popular y ahora no lo han hecho. Además, ha garantizado que la pérdida de confianza de los españoles no se va a traducir en cambios en el gobierno.
No tengo pensado hacer ningún cambio en el gobierno, porque creo que el gobierno ha trabajado muy bien, lo ha hecho con gran intensidad. En una situación, ya le digo, muy complicada y muy difícil, y a veces hay dificultades y cosas complicadas que no se ven, pero créame que hemos pasado por momentos de gran dificultad.
Y sobre un posible fin del bipartidismo, Rajoy ha señalado que los países con más estabilidad, progreso y bienestar son aquellos que tienen partidos centrados y moderados.
Siguen las renuncias en el Partido Socialista. El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, dice que se va porque los tiempos nuevos exigen caras nuevas.
Es el tercer anuncio de marcha tras el de Rubalcaba y el del líder de los socialistas navarros. Hoy además ha reaparecido Carme Chacón, que vuelve a reclamar primarias abiertas y ve una maniobra de Rubalcaba el congreso extraordinario que se va a celebrar el 19 y 20 de julio. Chacón no ha desvelado si se va a presentar a esas primarias.
El Ministerio de Hacienda no ve delito en los pagos que la trama Gürtel hizo al exalcalde de Pozuelo y exmarido de la ministra de Sanidad, Jesús Sepúlveda.
Esos pagos no superaron ningún año el mínimo para imputarle delito fiscal, informa Patricia Rossetti.
Más de 500,000 euros recibió Jesús Sepúlveda de la trama Gürtel. Dinero en metálico, viajes, fiestas y regalos para sus hijos y su mujer durante 6 años. Pero nunca superó el tope anual de 120,000 euros para poder imputarle delito fiscal. La mayor parte del dinero fue en metálico, 477.000 euros, 50.000 en viajes para él y su familia y 5.000 en fiestas para sus hijos. Los viajes de Sepúlveda y su familia se documentaban en albaranes de clientes central, no hay facturas. Y Hacienda considera que Ana Mato recibió algún regalo de la trama de Correa por ser la esposa del exalcalde de Pozuelo. Sepúlveda compró 4 coches de alta gama y por el Jaguar solo pagó 250.000 pesetas de los casi 9 millones que costó.
Es noticia en este martes que se ha disparado el maltrato infantil en España.
También aumenta el acoso entre menores. Son datos de la Fundación ANAR, Necane Fernández.
Las situaciones de acoso aumentan en los colegios y también en los hogares. La crisis económica ha provocado que se vivan episodios cada vez más tensos en las familias y que cada vez sean más los padres que sufren el maltrato por parte de los hijos. En el mediodía COPE ha estado Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR.
Que tienden a darse más en los casos hacia la madre. Por otro lado, la familia, es decir, la madre, trata de ocultarlo y las situaciones cada vez son más graves en cuanto a una violencia más extrema y en edades cada vez más tempranas.
Advierten además que los móviles y las redes sociales se han convertido en una vía de acoso entre los más jóvenes.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Cuando todos pensábamos que el Papa estaba descansando después del viaje a Tierra Santa, resulta que nada más levantarse ha ido a Santa María la Mayor para darle las gracias a la Virgen. Hoy toda la prensa italiana recoge esa rueda de prensa a bordo que anoche avanzábamos en La Linterna sin contar su contenido porque estaba embargado. Y la prensa destaca esa tolerancia cero ante la pederastia y esa comparación. Abusar de un menor es tan grave como celebrar una misa negra. Se han quedado impactados aquí con las cifras del paro juvenil en España, ese 60% de Andalucía al que el Papa se refirió como una generación entera de ninis, de jóvenes que se descartan de la sociedad. Y en Italia, Renzi sigue sacando partido de su amplia victoria. Los mercados han premiado esta estabilidad que concede al gobierno la victoria en las elecciones europeas y esa bofetada a Grillo parece que ha contenido la prima de riesgo y la bolsa ha cerrado en positivo.
Francia, París, Asunción Serena.
Durante 3 horas Jean-François Copé se ha resistido como gato panza arriba para no abandonar la presidencia de la UMP, pero la presión del resto de líderes conservadores le han obligado a ceder y dimitir. Este acoso y derribo se debe en parte a los malos resultados electorales, pero sobre todo al escándalo que ha saltado sobre las cuentas del partido, pues crearon facturas falsas para ocultar los millones de euros que se gastaron de más durante la campaña presidencial de Sarkozy. Copé no ha conseguido convencerles de que había sido traicionado por sus amigos y han fijado para octubre un congreso de refundación de la UMP. Mientras tanto, el partido estará dirigido por 3 antiguos primeros ministros, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin y François Fillon. Y por otro lado, François Hollande ha viajado a Bruselas debilitado por el segundo varapalo tras un primer fracaso en las municipales, pero quiere pasar allí el mensaje de que cuando una mayoría vota en Francia a la extrema derecha, no es solo un problema de Francia, sino de toda Europa.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha calificado hoy como fascista al partido de Le Pen, el Frente Nacional. Ha entonado además un mea culpa político. Ha dicho, no solo nuestros colegas franceses, sino también nosotros debemos pensar en qué error hemos cometido cuando un cuarto del electorado francés vota a un partido extremista fascista. Por otra parte, el Banco Central Europeo ha emitido hoy un comunicado en el que va avisando de la factura que va a pasar a los bancos por el servicio de supervisión única. 260 millones de euros al año que las entidades se van a tener que repartir conforme a su tamaño e importancia, desde los 2 millones de euros que paga el banco más pequeño hasta el máximo de 15 millones, el más grande. Y el entrenador de la selección alemana de fútbol se ha quedado sin permiso de conducir. Iba a toda velocidad mientras hablaba por el teléfono móvil. Un control de policía le dio el alto y ha sido multado y sancionado con la retirada de los últimos puntos que le quedaban. Es reincidente, además. Antes del Mundial de 2006 ya le fue retirado durante 6 meses. Entonces ya reconoció que se pone muy nervioso con todo lo que significa perder el tiempo, sobre todo atascos y malos conductores. Hizo propósito de la enmienda, pero a la vista está que no.
Que no hizo suficiente enmienda. Vamos al norte de África, Marruecos, a Rabat, Beatriz Mesa.
En Libia, el domicilio del nuevo primer ministro Ahmed Meiti, que próximo al pensamiento islamista, ha sido atacado con granadas por un grupo de hombres armados. Meiti ha salido ileso del asalto, pero este episodio vuelve a poner de relieve el clima de inseguridad que vive el país desde la caída de Gaddafi, además de la ausencia de instituciones y de una autoridad estatal. Un ataque que responde a la reciente elección de este primer ministro, que realizó una reforma gubernamental a solo un mes de la celebración de las elecciones parlamentarias en Libia. Y en la vecina Mali, donde hay un importante destacamento español para entrenar a fuerzas malienses en la lucha contra el terrorismo, ha estallado otro conflicto en Kidal. Desde hace días, esta región al noreste del país, natural de Tuaregs, vive enfrentamientos entre los independentistas Tuareg y soldados malienses. Nueva crisis que indirectamente ayuda a los grupos terroristas a reestructurarse y mucha expectación en el Magreb hacia las elecciones presidenciales egipcias. Pese a todos los candidatos que hay en la prensa de la región, también se da por ganador al general Abdel Fattah tal Sisi, quien tras ese golpe militar depuso al entonces islamista Mohamed Morsi.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama anunciará hoy, en apenas una hora, la reducción de tropas estadounidenses en Afganistán. La presencia militar americana pasará de los 32.000 soldados que hay en la actualidad a 9.800 a finales de este año. A partir de final de 2015, el número de tropas se reducirá a la mitad, unos 5.000, y en 2016 será solamente el necesario para proteger la embajada americana en Kabul. De todas formas, la presencia militar estadounidense en ese país dependerá, al final, si el nuevo presidente afgano firma el acuerdo bilateral de defensa que el actual presidente Hamid Karzai se niega a ratificar. Antes de este anuncio, el presidente Obama ha mantenido una conversación telefónica con el nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, al que ha felicitado por su triunfo electoral y ha ofrecido el apoyo de los Estados Unidos en la puesta en marcha de reformas que permitan a Ucrania desarrollar su economía, crear un clima apropiado para los inversores, así como un gobierno transparente que responda a las necesidades del pueblo ucraniano.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del Fondo Monetario Internacional. El organismo ha confirmado que la economía española ha dado un giro, pero asegura que hay que seguir con las reformas. También se habla de la alcaldesa de Valencia. Rita Barberá ha confirmado que será candidata del PP a las elecciones locales del próximo año. Dice que admite la pérdida de votos, pero que no dimite porque no es una ratita política. Con estas palabras lo ha dicho. Y comentarios sobre el PSOE y la resaca electoral. En cope.es preguntamos cuál creen que es la mejor opción para el partido tras el anuncio de dimisión de Rubalcaba. A esta hora, el 30% apuesta por Susana Díaz, el 25% por Pedro Sánchez, el 21% por Pachi López, el 13% por Carmen Chacón y el 11% por Eduardo Madina. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, José dice, para mí ninguno. No tienen carisma suficiente. Y en el Twitter de La Linterna, Guillermo comenta con sinceridad, ninguno.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en Zaragoza emitiendo este programa para toda España desde el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, Pablo Serrano. Nos acompaña José Miguel Sánchez Muñoz, que es secretario del Consejo Aragonés de Cámaras y director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Mariano Espallargas, que es director de Creación de Empresas y Competitividad de la Cámara de Comercio de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes también.
Hola, buenas tardes.
La Cámara de Comercio de Zaragoza puso en marcha hace más de 10 años, si no me equivoco, 10 años ya, un programa en colaboración con el Gobierno de Aragón de ayuda a emprendedores a domicilio. ¿Esto cómo está funcionando esto?
Bueno, pues francamente bien. No solo es la Cámara de Comercio de Zaragoza, sino que son las cámaras de Aragón. Y para demostrar este hecho de que va bien, a los datos me refiero.
Venga, a ver.
En estos 11 años se han creado 4.000 empresas, se han generado 6.700 puestos de trabajo, que son tan importantes, y lo más importante de estos puestos es que están vinculados al territorio. Muchas son equivalentes a una gran empresa como la Opel, con una gran ventaja, que es que las multinacionales se deslocalizan y los emprendedores están vinculados a su territorio. Son de Calatayud, son de Jaca, son de Tarazona, y estos normalmente no se deslocalizan y además generan empleo. Uh-huh. Esta es la gran ventaja de los emprendedores, y además desde las cámaras y desde el Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Industria, entendemos que son claves para evitar y para la creación de empleo.
Mariano, ¿cómo funciona el programa? ¿Cómo se ayuda al emprendedor? ¿Qué se hace? A ver.
Pues lo que hemos visto que en territorio fuera de lo que son las ciudades hay mucha gente emprendedora con mucha capacidad e iniciativa, pero a veces le falta un poquito de tener capacidad de gestión empresarial, de darle forma a esa idea de negocio. Y entonces lo que hemos tratado con este programa es dotar a esas ideas, a esas iniciativas, de una estructura empresarial, de un modelo de negocio para que eso pueda salir adelante.
Sí, se le ayuda a poner en un papel como es la empresa, por decirlo de alguna manera.
Sí,
Se le orienta, se le asesora.
Efectivamente. Primero se le hace un tratamiento de lo que es, a ver, vamos a centrar la idea, vamos a ver cuál es el proyecto que tú tienes, cómo lo vas a poner en marcha, quién va a participar, a quién se lo vas a vender.
¿A qué ventanilla hay que ir a pedir el permiso para hacer lo que sea, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, eso ya está al final de todo, ¿no? Primero le vamos a dar, digamos, un poco el marco económico, si cuánta inversión hay que hacer, si la tiene a disposición, si hay que ir al banco por ella, si hay que acompañarlo. Y una vez que eso está claro, vemos que el proyecto se puede armar, entonces tenemos la ventanilla única con lo que podemos dar de alta ese negocio.
¿Cuáles son los sectores más dinámicos, José Miguel?
Más dinámicos han sido el sector de turismo, el sector de comercio y la industria. Esos tres sectores son los más importantes. Y luego, como tú muy bien decías antes, sobre todo lo que hay que intentar ayudar es al emprendedor a que no se vuelva loco con tantas ventanillas.
¿Así han conseguido hacer la ventanilla única?
Exactamente. Esto es un
¿cómo
poco
lo han conseguido?
Bueno, el problema que existe en España es que una empresa, los emprendedores se vuelven locos y tardan muchísimo tiempo a la hora de crear en la empresa. Entonces hay que facilitar que se pueda tramitar, o sea, que se pueda crear la empresa lo más rápido posible.
¿Y se está consiguiendo?
A través de la ventanilla única empresarial se ha conseguido.
¿Sí?
No solo en Aragón, sino en todas las ventanillas que tiene la red de cámaras, y en estos momentos dos tipos de sociedades, que son los autónomos y las sociedades limitadas, se pueden crear en 24 horas.
¿En 24 horas? Pero si yo voy con una idea, ¿en 24 horas tengo la empresa funcionando?
No, sería un poco suicida.
La tramitación.
Tienes una idea.
La tramitación. ¿Pero cuánto tiempo se tarda en que la idea ponerle patas y llevarla hasta la ventanilla?
Nosotros decimos que es casi como un embarazo, ¿no? Normalmente
cuando... ¿Así, 9 meses?
Es 9 meses, más o menos 9 meses, un año, desde que se conceptualiza la idea.
Sí.
Hasta que encuentras financiación o socios, o le das la mejor manera, entiendes que el mercado te la puede aceptar y la ponemos en marcha. Normalmente la consolidación desde la idea a la empresa viene en torno a 9 meses, un año.
¿Son todos jóvenes los que tienen ideas, o ya hay gente que esta crisis la lleva por delante con el paro y ha puesto otras ideas?
Mayoritariamente eran jóvenes, ¿sí? Eran hombres, y ha habido un cambio sustancial. Se han incorporado mujeres y mayores de 45 años.
Con experiencia profesional,
el mercado de trabajo ha mandado desgraciadamente al paro a importantes profesionales, y estos profesionales también se han lanzado a la creación de empresas.
Y aquí llega lo delicado, la financiación. Las ideas están muy bien, pero luego hace falta poner dinero para la gente que tiene su dinero en su bolsillo. ¿De dónde saca el dinero?
No, la verdad es que en estos momentos el problema básico para la creación de empresas ha sido, estos últimos años, la financiación. Y en eso hay que reconocer que el Gobierno de Aragón, el Departamento de Industria, ha colaborado de una manera muy importante a ayudarles a lo que es la creación de empresas, y ha sido también a la hora de la financiación. Sin financiación es muy difícil crear la empresa, no solo es una idea, sino que además hay que cuantificarlas, y a veces es también tan importante es ayudarles a crear la empresa como a decirles que no la creen, porque ponen en juego...
Sí.
A veces hay malas ideas que se llevan por delante sus aportaciones económicas, y más vale un no a tiempo que no que pierdan, pasen por el paro y desgraciadamente su empresa fracase. Ese sería el mayor de los fracasos, y especialmente para los mayores de 45 años.
Pues José Miguel Sánchez Muñoz, secretario del Consejo Aragonés de Cámaras y director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, y Mariano Espallargas, director de Creación de Empresas y Competitividad de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Gracias por contar a toda España esta iniciativa, que está funcionando muy bien y que sigue adelante, porque supongo que va a seguir adelante.
Sí, va a seguir adelante, porque además ha sido premio europeo en el 2009, sí. Y con la colaboración del Gobierno de Aragón y del Departamento de Industria va a seguir adelante, sobre todo porque por cada euro público que se invierte se generan 35 euros privados.
Que les vaya bien a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar en La Linterna. Sigue encendida La Linterna para toda España en esta primera hora, en este día, en este 27 de mayo. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.